Universo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Elevan el número de presos políticos en Cuba. ONG destaca racismo estructural del régimen.
Desde la isla Reos dan testimonio de la precariedad de las cárceles cubanas.
Aboga el presidente Trump por iniciar la normalización de las relaciones con Siria.
Miles de personas despiden en Montevideo al expresidente uruguayo José Mujica.
Y en los deportes, operan con éxito del tendón de Aquiles a un jugador estrella de los Boston Celtics.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy miércoles 14 de mayo de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía, la producción de Jan Elomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz, y seremos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. Desde la isla, presos comunes y políticos denuncian a Radio Martí las precarias condiciones de las cárceles de Cuba. Tomás Cardoso tiene las declaraciones. Y pasamos de inmediato con un nuevo informe que tenemos de la situación de Prisoner Defenders. Nuestra colega Ibe Pacheco tiene este reporte.
La organización Prisoner Defenders informó en su reporte mensual de abril que 7 nuevos prisioneros políticos se sumaron a la lista de personas encarceladas en Cuba, elevando la cifra total a 1.155. De estos nuevos casos, 5 son afrodescendientes, lo que para la organización evidencia un marcado racismo estructural del régimen cubano. Javier Larrondo, presidente de la ONG con sede en España, detalló el informe a Radio Martí.
Los datos arrojados evidencian que mientras el colectivo afrocubano representa el 33,7% de la sociedad, según el propio régimen en su carta de 16 de diciembre a Naciones Unidas, el 73% de los 1.155 prisioneros políticos registrados a finales de abril de 2025 son afrodescendientes, es decir, 2,17 veces superior que su representación en la sociedad.
La organización denuncia que manifestantes, activistas y artistas afrodescendientes son arrestados como delincuentes comunes y sufren constantes amenazas de prisión, además de recibir tratos y expresiones racistas por parte de autoridades y funcionarios.
De los 843 prisioneros políticos afrodescendientes, hemos identificado 809 hombres frente a 34 mujeres, cumpliendo condenas de índole política o de conciencia. En las condenas políticas y de conciencia, cualquiera podría pensar que la condena media de esta población podría ser inferior a la de la población blanca. Pero sucede al revés. La población penal afrocubana por motivos de conciencia sufre en promedio un año más de condena que la población blanca, lo que vuelve a incidir en la existencia de un sesgo racial discriminatorio en el sistema penal cubano.
El informe destaca el caso de 6 artistas afrodescendientes que permanecen encarcelados por ejercer sus derechos a la libre expresión, reunión, asociación y manifestación. Entre ellos se encuentran el rapero Michael Castillo Pérez, conocido como Michael El Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, encarcelado desde 2021 por su participación en las protestas del 11 de julio de ese año.
De entre los 7 nuevos prisioneros políticos añadidos a la lista de este pasado mes de abril, 5 son afrodescendientes. Además de estos datos, se analizan otros muchos factores que permiten sentenciar que el régimen cubano es especialmente atroz con la población afrocubana, su cultura, su arte, sus expresiones de libertad y su anhelo de justicia.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Lester Fernández, hermano del ex prisionero político Luis Robles, cumplió 9 meses preso sin juicio, lo que la familia califica como una injusticia. Su madre, Yindra Elizástegui, desde La Habana, así lo dijo a Radio Martí.
Lester continúa, ya cumplió el 25 de abril, cumplió 9 meses de también ese injusto encarcelamiento. Todavía nadie me ha dado una respuesta al respecto. Contraté un abogado que hasta la fecha no ha hecho nada. Pero sí hay algo que estamos conscientes, la familia, porque es así, que los bufetes donde radican los abogados aquí en Cuba son del Estado. Y siempre ellos van a tener que hacer lo que el Estado le diga que haya que hacer. Con Lester se están ensanchando para castigar a la familia, para castigar a Lester, para castigar a Luis. Eso está claro. Está delgadísimo porque lo que dan allí es apenas 50 gramos de comida, que para un ser humano no es nada. Conllevando a esta familia a hacer sacrificios por esta injusticia, porque esto es una injusticia más para la familia. Un hombre joven de apenas 23 años. Mira la altura que estamos y todavía a los testigos del Este no se le ha tomado declaración. Usted ve y se entera de que a este lo metieron preso por droga, pero usted lo ve en la calle al otro día o a los pocos meses. Y entonces, ¿de qué parte está la justicia? Para mí no está de parte del pueblo.
Lester Fernández, de 23 años, fue arrestado en julio de 2024 tras un altercado con un policía que, según testigos, cometió abuso de poder. En estos momentos permanece en la prisión de Valle Grande, ubicada en La Habana.
Y a las 12:06, desde la isla, presos comunes y políticos denuncian a Radio Martí las precarias condiciones de las cárceles de Cuba. Tomás Cardoso tiene las declaraciones.
Cortesía del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, presos políticos y comunes recluidos en el sistema penitenciario cubano denuncian los maltratos y la precariedad que enfrentan en las cárceles de la isla. El preso común Raidel González Pardo, de 26 años de edad, cumpliendo 2 años por el delito de lesiones en la prisión provincial Las Mangas, en Bayamo, en el oriente cubano, que vive en Playa Santa Fe, en La Habana, denuncia los maltratos que allí sufren en el régimen especial.
Una celda de mayor seguridad, el régimen especial donde están las cadenas perpetuas. En el pasillo que estoy hay 3 cadenas perpetuas, en el otro pasillo hay 2 cadenas perpetuas. Ustedes han matado hambre aquí con la comida que están dando. Lo reducieron la copa. No estoy diciendo mentira, aquí lo que estoy diciendo es verdad. No tenemos agua, no tenemos un cochambuero, no tenemos toalla, no tenemos cocha, no tenemos nada. Ayer hicieron una sequía aquí y me llevaron un ventiladorcito. Uno tenía para echarme aire el calor que hace aquí. Y me lo quieren descomisar, dicen que no se lo van a echar a mi familia. Eso se llama abuso de cargo. Aquí están cayendo la justa a la gente. Rogelio, que es el que manda desde este coronel, que es el loco, es el que manda a toda esa gente que está por ahí, le caen a los presos.
Desde el combinado del Este, en el edificio 2, cuarto sur, Eliezer Gondín Rojas, preso del 11J, de 47 años de edad, con 18 años de condena, quien es epiléptico, denunció la falta de medicamentos.
No hay medicamentos, no hay nada, no hay ni capacetina, ni fenobarbital, pasó un abuso, 5 meses y 2 medicamentos.
En la prisión provincial de Granma, el preso político Julio César Vega Santiesteban advirtió que sigue el brote de tuberculosis.
Aumentando los casos aquí de la tuberculosis, hermano, porque esto es una situación que está aconteciendo que es un poquito delicada. Entonces hay un promedio de 12 casos positivos ingresados en un hospital ahí, más 9 que hay ingresado ya en un cubículo en tercera, en el mismo destacamento donde está Giovanni Gutiérrez Vargas, que son un contacto de los periodistas. Pero si las cosas siguen como están, ahorita posiblemente hay una cuarentena aquí. Pero los que están en los contactos, que llevan ahí un promedio de 15, 20 días, no le han hecho el puto porque no hay rastreo para hacer el puto.
Aliesky Calderín Acosta, preso político en el penal de Kilo 8, en Camagüey, describe sus condiciones físicas.
Sin medicamento, he tenido un poco la presión alta. Oye, estoy pesando 43 kilos de 60. La mayoría que pesaron, casi todo el mundo estaba por debajo, con 10. Un campo de concentración, hermano.
Y desde el campamento de trabajo forzado de Ceballos, en el territorio avileño, el preso político condenado.
pero ya sabemos cómo se cobraban la gente ganando salario de miseria, los trabajos voluntarios donde a la gente no se le pagaba y producían millones de dólares, las escuelas al campo, todo lo que representaban formas de sacar dinero del pueblo cubano, y ahí era donde se pagaban esos servicios. Pero toda la mitología estaba basada en esto, ¿no? No de que fuera tampoco una atención médica de alta calidad, porque esa atención médica siempre estaba reservada para la cúpula y para extranjeros. Y hablando de anécdota, yo tengo que decir, hace más de 20 años, cuando mi madre estaba en Cuba y fue ingresada en un hospital, yo tenía que mandar todo desde aquí, desde la sábana, la medicina, todo, la ropa de cama, todo, hasta que mi madre lamentablemente falleció. Así que esto no es cuestión de ahora. Ahora la situación ha pasado de crítica a caótica, ¿no? Pero el gran simbolismo, ¿cuál es? El mercado negro, del color que sea, ha derrotado a la famosa propaganda, la famosa mitología de la potencia médica. Al final se impuso la realidad.
Médicos y pacientes rechazan el discurso oficialista que culpa a la crisis sanitaria al embargo de Estados Unidos.
Hay más informaciones, 12 minutos. El Observatorio de Cuidados, Derechos y Envejecimiento, Cuido 60, extendió hasta el lunes 16 de junio la convocatoria para la cuarta edición de su concurso fotográfico de cuentos y audiovisual, con el propósito de visibilizar y promocionar la situación de los adultos mayores en Cuba y la vulneración de sus derechos. Buscamos escuchar sus voces, pero también las voces de aquellos que han sido testigos y conocen de cerca las múltiples caras de envejecer en Cuba. Queremos dar voz a quienes no tienen voz, señala la organización.
Los mejores trabajos del concurso se publicarán en diferentes formatos y se difundirán en la web y redes sociales de Cuido 60. Un jurado, compuesto por destacados escritores, elegirá los premios y las menciones especiales. El certamen busca fotografías, testimonios y relatos escritos que muestren las problemáticas y apuntes de una persona mayor o cuidador de una persona mayor en Cuba, así como impulsar la creación de contenido en la actualidad, sus expectativas y percepción sobre la vejez y los cuidados que reciben en esta etapa de la vida.
Destacamos noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump afirmó que sigue contemplando la posibilidad de viajar este jueves a Turquía para participar en la reanudación de los contactos entre Ucrania y Rusia, y ha señalado que al mandatario ruso Vladimir Putin le gustaría que estuviera allí.
No sé si él estaría si yo no voy, ha dicho Trump en declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One, la agenda oficial del presidente norteamericano, inmerso en una gira por Oriente Medio, le sitúa en principio este jueves en Qatar y Emiratos Árabes Unidos.
Putin fue el primero en proponer el pasado domingo estas negociaciones directas, pero su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, le respondió reclamando un alto el fuego de 30 días y planteando que la reunión fuese a nivel de presidentes.
Cuando son las 12 y 14 minutos del mediodía, continuamos con noticias de Estados Unidos. Precisamente, el presidente Trump abogó por iniciar una normalización de las relaciones con las nuevas autoridades de Siria tras mantener una reunión en Arabia Saudí con el presidente de transición sirio, Ahmed al-Shara. Vamos de inmediato con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, con una ampliación de esta noticia. Muy buenas tardes, Michelle.
¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Pues el presidente Trump se reunió con el presidente de Siria, Ahmed al-Shara, en Arabia Saudita el miércoles, después de un sorpresivo anuncio estadounidense de que levantaría todas las sanciones contra el gobierno, y dijo que Washington estaba explorando la posibilidad de normalizar los lazos con Damasco. En la capital saudita, Trump afirmó que la decisión de levantar las sanciones, anunciada el día antes, busca brindar a Siria una oportunidad de grandeza, mientras el país busca reconstruirse tras más de una década de guerra civil y devastación económica. Ambos se reunieron brevemente en Riad en el marco de la reunión de Trump con los líderes del Consejo de Cooperación del Golfo. La Casa Blanca afirmó que Trump solicitó al líder sirio que normalizara las relaciones con Israel mediante la adhesión a los llamados acuerdos de Abraham, que ya han sido firmados por algunos estados árabes del Golfo. También presionó para que deportara a militantes palestinos y tomara el control de los campamentos que albergan a combatientes del Estado Islámico. El último encuentro de este tipo tuvo lugar en el año 2000, cuando el entonces presidente estadounidense Bill Clinton se reunió con Hafez al-Assad en Ginebra.
Michelle, la gira del presidente Trump por el Medio Oriente continúa. Bueno, ¿y tienes detalles también de sus próximas paradas?
Bueno, él acaba de aterrizar en Doha, en los Emiratos Árabes Unidos, procedente de Qatar. Durante la visita del presidente Trump, la aerolínea oficial Qatar Airways firmó el miércoles un acuerdo para la compra de aviones del fabricante estadounidense Boeing. Trump afirmó que el acuerdo ascendía a 200 mil millones de dólares e incluía 160 aviones. Trump y el emir de Qatar estuvieron presentes para la ceremonia de la firma de este acuerdo. Qatar ha sido un intermediario clave con el grupo militante palestino Hamas, ayudando a Washington a negociar directamente la liberación esta semana desde Gaza de un ciudadano estadounidense.
Bien, muchísimas gracias. Era nuestra corresponsal Michelle Sagué desde la capital del país.
Son las 12:17. Cifras oficiales indican drástica disminución del número de cruces fronterizos en Estados Unidos. Y Luis Guardia amplía.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza hizo públicos los datos correspondientes al mes de abril y documentó un promedio de 279 detenciones diarias en la frontera sur, apenas un 6.5% de las realizadas en igual periodo de 2024. We will make America wealthy again. Desde el inicio de su campaña presidencial, Donald Trump se comprometió a reducir el número de entradas ilegales, que según expresó, se dispararon significativamente tras los 4 años de permanencia en el poder de su predecesor. Since taking office, my administration has launched the most sweeping... Desde que asumí el cargo, mi administración ha implementado la mayor ofensiva fronteriza y migratoria en la historia de Estados Unidos. Y rápidamente logramos el menor número de cruces fronterizos ilegales jamás registrados, decía el presidente número 47 en marzo pasado. Desde el 1 de febrero del presente año al 30 de abril por la frontera sur han sido interceptados 34.762 personas intentando ingresar a Estados Unidos, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, lo que representa el 6.2% de los 559.000 que lo hicieron en igual periodo de 2024.
En cuanto a las últimas semanas, la reducción ha sido mayor.
En el caso de los migrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos a través de sus diferentes puntos fronterizos en abril, la cifra fue la más baja en los últimos años de registro. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, fueron interceptados por ese cuerpo militar apenas 130 personas. 90 de ellas lo hicieron por la frontera sur. Firmé una orden ejecutiva para lanzar el primer programa de autodeportación para inmigrantes indocumentados, decía el presidente al anunciar la aplicación móvil CBP Home, mediante la cual los inmigrantes indocumentados pueden reservar un vuelo de regreso gratuito. Recibirán una bonificación de salida y no tendrán que pasar por el proceso de detención, encarcelamiento y deportación. Luis Guardia, Martín Noticias.
Cuando son las 12:20 del mediodía, pasamos a noticias de América Latina. Miles de personas se han sumado hoy al cortejo fúnebre que ha trasladado los restos del que fuera presidente de Uruguay, José Mujica, por las calles de Montevideo hacia el Palacio Legislativo, un día después del fallecimiento a los 89 años. El féretro partió desde la Plaza Independencia sobre un carro tirado por caballos. La viuda, Lucía Topolansky, ha participado en el homenaje final, así como el actual presidente Yamandú Orsi, compañero de partido de Mujica y responsable de cubrir el ataúd con la bandera nacional.
El gobierno decretó 3 días de luto nacional en homenaje al dirigente izquierdista, para el que se ha preparado una capilla ardiente abierta a todos aquellos ciudadanos que quieran darle un último adiós. Hasta el 16 de mayo, las banderas nacionales permanecerán a media asta en su memoria por el duelo oficial decretado desde la presidencia.
Y continuando con más noticias, el Papa León XIV ofreció hoy su mediación entre los dirigentes de países en conflicto y afirmó que hará personalmente todo el esfuerzo necesario para que prevalezca la paz. Los pueblos quieren la paz y a sus líderes les digo, de todo corazón, reunámonos, hablemos, negociemos, dijo el Papa.
La Santa Sede está en tono, en momento lista para ayudar a que los enemigos se acerquen cara a cara y hablen, de manera que los pueblos puedan recuperar la esperanza y la dignidad que merecen, la dignidad de la paz, dijo el pontífice al recibir en el Vaticano a representantes de las 23 iglesias católicas de Oriente que están en comunión con Roma.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Muy bien, aquí está el tiempo de deporte. No.
El Pepe. Y llega.
Pero no. ¿Quién? ¿Qué es? Pero yo, José, no es Pepe.
Claro.
Entonces seguimos en Pepe.
Dos.
Hay dos Pepe. Tocayo mío.
Aquí está el hombre de los deportes hoy.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Me llamo Joe Cardona, Joe Pepe Cardona. Y quiero comenzar en el segmento de los deportes con las estrellas de los Boston Celtics. Jason Tatum se sometió ayer con éxito a una cirugía para reparar un tendón, el tendón del tobillo derecho de Aquiles. ¡Wow! ¡Ouch! El jugador de 27 años sufrió la lesión a finales del último cuarto de la derrota el lunes frente a los Knicks de Nueva York. Y también malas noticias para los Celtics, que están perdiendo la serie de playoff de los semifinales de la conferencia, los Celtics de Juanito Pendaz. 3-1, el viernes se enfrentan de nuevo estos dos equipos.
Usted ve que Boston. No lo dejan tranquilo.
Hay esperanza, dice Juanito. Seguimos en la NBA, donde los Pacers de Indiana derrotaron a los Cleveland Cavaliers 114-105, gracias a 31 puntos del armador Tyrese Halliburton. Eso tres veces, Jacomino. Halliburton.
Tyrese.
Y los 13 puntos y 13 rebotes del delantero Aaron Naismith. Con la victoria, los Pacers cierran la serie 4-1 y esperan al ganador, precisamente los Knicks y los Celtics. En la conferencia del oeste, anoche Nikola Jokic anotó 44 puntos y agarró 15 rebotes, pero sus Nuggets de Denver cayeron frente a Oklahoma City 112-105.
No se vio.
Shai Gilgeous-Alexander, qué nombrecito, ligó 31 tantos para los Truenos de Oklahoma City, quien está adelante en la serie 3-2. El ganador de esa serie se enfrentará al ganador de Golden State y Minnesota. Y Minnesota está adelante en esa serie 3-1.
Joe, antes de que te vayas de...
No, me voy, claro, lo que
no,
tengo
no,
es...
Si todavía te vayas del básquet. Al equipo de Estados Unidos de las Olimpiadas de 2024 le hicieron, y a otros tres equipos más, una serie en Netflix que se llama Court of Gold.
Sí.
Y la serie es maravillosa. Pero dicen que ese equipo que fue a París es de verdad el Dream Team, el mejor equipo de todos los
años. No. Perdóneme, pero Magic Johnson, Larry Bird y un tal Michael Jordan me parece superior como equipo. Ese es el Dream Team original, mi opinión, mi humilde opinión.
Usted estaba hablando de Netflix, ¿no?
Sí, sí.
Patrick Ewing, unos nombrecitos ahí. Pero oigan esta noticia interesante. La leyenda de los Rojos de Cincinnati y el rey de los hits de las grandes ligas, Pete Rose, está entre los jugadores fallecidos que fueron retirados el martes de la lista de inelegibles de forma permanente por el comisionado de la MLB, Rob Manfred. A finales de abril, Manfred dijo que habló sobre Rose con el presidente Donald Trump en una reunión a principios de ese mes y planeaba tomar una decisión sobre una solicitud para poner fin a la prohibición permanente de Rose, quien falleció el pasado septiembre. Esta decisión del comisionado Manfred marca un cambio significativo y simbólico en la manera en que la Liga maneja la lista de los que no están elegibles, conforme a la regla 21, que históricamente ha vetado por vida individuos por apuestas y otras violaciones de integridad al juego. Pero no solamente está implicado en esto lo de Pete Rose, sino los fanáticos del béisbol se acordarán de Shoeless Joe Jackson. Jackson fue vetado por su supuesta participación en el escándalo de los Black Sox de la Serie Mundial del 19-19, donde se decía que habían vendido la serie los jugadores, aunque este hombre batió 3.75, no cometió errores, jugó una serie ejemplar. El comisionado de aquella época, Kennesaw Mountain Landis, decidió excluirlo a él y otros jugadores de las medias blancas del 19 de los récords del béisbol. Shoeless Joe Jackson.
¿Tú crees que en un
piensan que influyó el presidente de los Estados Unidos a hablar con Rob Manfred? Yo creo que un chin, ¿eh?
Más o menos. ¿Tú crees que en un deporte de equipos, un jugador que haga eso deba de ser perdonado versus, por ejemplo, un corredor que corre él solo y no tiene nada que ver con...
Bajo ninguna circunstancia, Alfredo, pienso que debe ser perdonado un jugador que de veras hay prueba que cometió ese tipo de infracción.
¿Tú sabes por qué yo pienso así? Porque si yo soy pitcher o relevista o catcher y yo también perdí mis estadísticas por culpa de Pete Rose, yo no puedo ver con buenos ojos que a él se le perdone y yo me vi afectado en mi rendimiento.
En el caso de Pete Rose fue apostar sobre lo que se dice que Pete, que demoró años en confesar que él sí había apostado, nunca apostó que los Rojos o el equipo donde él estaba perdiera, sino siempre apostó a ganar. Si toman la palabra de Pete Rose. Lo que sí no es menos cierto es que hay otros miembros que están en el Salón de la Fama que también tienen infracciones que van en contra de los estándares estos que se menciona del juego de béisbol. Y tener a Pete Rose fuera y permitir que ellos entren o que otros entraran no parece justo. Esto también abre la puerta a los José Canseco, a los Rafael Palmeiro,
a los
Barry Bonds.
Pero lo que no quieren crear es un precedente tampoco.
A Alex Rodríguez. Y ya veremos qué sucede con ellos. Pero yo creo que en el caso de Pete Rose, yo he siempre apoyado esta movida de permitir a Pete Rose entrar al Salón de la Fama, porque es el Salón de Fama del béisbol, no el Salón de Fama de la moralidad. Hay miles de cuentos de Babe Ruth y de Ty Cobb, que ambos están en el Salón de la Fama, de cosas que hacían en su vida personal, y yo creo que es hora que Pete Rose entre en el Salón
de la Fama. Porque unos sí, unos no.
Porque unos sí, unos no. Y además, este hombre, en mi opinión, lo debían haber homenajeado en vida, no en muerte.
No en muerte.
Ah, no, ya así no tiene gracia. No,
claro.
Eso es como
Bueno, para los hijos y la familia, yo creo que queda el legado, ¿no? De salón.
Fue miñoso que le dijeron, si me van a nombrar en el Salón de la Fama, que
por favor, hágalo en vida.
En muerte no me
lo digan. Y por parte de nuestros oyentes en Cuba, obviamente, siempre apoyando la inclusión de Luis Tian, que todavía no entiendo por qué no está en el Salón de la Fama.
También.
Así que los dejo con eso. Mira, ahí sonó la campana. Tengo más sobre béisbol a las 3 y a las 5, así que no se pierdan las noticias.
Está cogiendo gusto.
¿Viste?
No, él se queda unos cuantos días. Sí. Así que,
gracias a todos.
Hasta aquí llegamos. Producción de Jan Elomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz, sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, buenas tardes.